Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, bienvenidos, buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Este programa es Todos Seguros, yo soy Miguel Benito. Este es el programa de los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. Es el programa en el que damos buenas ideas, consejos y traemos a los mejores especialistas, a los mejores profesionales de esta industria aseguradora, una de las primeras industrias del mundo por su importancia. En este programa siempre hacemos una introducción, haciendo un llamamiento sobre la importancia de gestionar los riesgos, eso que nos conduce al azar. Y ya saben que hay una bonita historia detrás de esa palabra del azar. El azar era la flor que se ponía en la taba. En la taba, que ese juego de la taba, que se tiraba a la taba, que eran, ya saben, las tabas de hueso, y que los cristianos, los cruzados, trajeron a Europa, y azar pues se relacionaba con lo aleatorio, y lo aleatorio pues también se relaciona con el riesgo. Pero no vamos a perdernos por aquí, porque hoy tenemos mucho recorrido de programa y de manera muy interesante. Sí les vamos a recordar, como hacemos cada vez que iniciamos un programa, la importancia del proceso de gestión de riesgos, que comienza con la identificación de los mismos. A veces nos tienen que ayudar, para eso hay muy buenos profesionales, los mediadores de seguros, pero también los peritos de seguros. Muchas veces son grandes especialistas, que lo son, pero también son peritos que actúan en nombre de los asegurados o futuros asegurados y conocen, identifican dónde están los puntos vulnerables de determinadas situaciones y cosas necesariamente hay que asegurar. Bueno, pues después de ese proceso de identificación entramos en el análisis, la cuantificación, la financiación de los riesgos y la toma de decisiones. Toma de decisiones que se abre en dos vertientes: o bien decidimos, siendo consciente de que tenemos una serie de riesgos, hacernos cargo de ellos, con lo cual pues lo asumimos con nuestro patrimonio, etcétera, en caso de que ocurra algo. Ya saben, no lo voy a explicar solo para personas, sino en el caso empresarial, ¿no? Pues hay empresas que deciden, grandes multinacionales, incluso españolas, que deciden tener su propia aseguradora y que deciden tener su propia reaseguradora y las colocan en paraísos fiscales. Pero también hay otra opción muy interesante, que es transferir los riesgos al seguros. ¿Y por qué es interesante? Pues porque por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones en caso de incurrir en responsabilidades y en caso de que se dañen nuestros bienes, indemnizaciones y servicios muy importantes. Es lo más inteligente, es lo que hace casi todo el mundo que conoce cuál es la situación. Los ricos son los que más se aseguran. Y en ciertos casos, pues tengo muy presente el incendio de Valencia. Fíjese lo importante, esta mañana hablaban en Televisión Española precisamente de los temas de aseguramiento. Fíjese si es importante que esa comunidad de propietarios estuviera bien asegurada y que cada vivienda estuviera asegurada, porque le va a garantizar lo que le decía, una serie de indemnizaciones y servicios que de otra manera pues tendría que acudir a lo que dictaminaran los poderes públicos, y eso pues nunca se sabe la respuesta. De todos modos, en estos casos de gran gravedad, la respuesta del seguro es inmediata. ¿Y qué es el seguro? Pues es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, recientemente fallecido. Es también pues finanzas y algo más, también es una frase suya. Es la mutualización de los riesgos, el todos para uno y uno para todos, de los mosqueteros, pero una mutualización que viene de muy antiguo. desde las primeras civilizaciones de la humanidad, aunque coja velocidad con ya en tiempos de los romanos, etcétera, etcétera, o los gremios, etcétera. Bueno, pues todo esto es el mundo del seguro, todo esto es Todos Seguros. Comenzamos con una nota de actualidad y con nuestra entrevista tremendamente interesante en el día de hoy. Comenzamos. Pues las inversiones del sector asegurador en España se recuperaron bastante, El listón sobrepasa los 300.000 millones de euros en 2023. Concretamente, el año pasado alcanzaron los 305.067 millones de euros, muy por encima de los 281.015 millones de euros del tercer trimestre y recuperando esa cifra anecdótica que les digo de los 300.000 millones. Los datos de ICEA, investigación cooperativa entre entidades aseguradoras, muy vinculada a UNESPA, digamos que es el brazo de formación, información y estudios de la Asociación Empresarial UNESPA, muestran que el 48,1% de dicho volumen representa la inversión de la cartera en vida, el 14,9% la de no vida, el 33,6% la cartera general y el 3,4% restante los fondos propios. Vamos a noticias de estos últimos días. El grupo Mutua aumentó su beneficio neto un 6,3% hasta los 431 millones de euros. Los ingresos totales por primas, incluyendo BCI Seguros, que ya saben que es su filial chilena, alcanzaron los 8.057 millones de euros, un 10,2% más. En España, en el caso de España en concreto, la cifra de ingresos por primas se elevó hasta los 7.758 millones de euros, un 10,5% más que el año anterior. En Seguro No Vida, en España, la principal actividad de la aseguradora, pues los ingresos por primas superaron los 6.726 millones de euros. Grupo Mutua cerró por sexto año consecutivo como la primera empresa de seguros generales con una cuota de mercado del 15,6%. Bueno, yo esto, primera empresa de seguros generales, en fin, no sé si exactamente le alcanzará a Mapfre. Lo que sí es verdad es que es una auténtica potencia lo que les voy a decir. El grupo lidera el ranking español de salud a través de Adelas con un volumen de primas de 3.552 millones de euros, un 12,1% más. Y ahí está la clave. Los seguros de salud, si es ya es muy importante en autos, en seguros de salud se sitúa como entidad imbatible. Mutua Activos cerró 2023 con un récord histórico de captaciones netas de terceros de 1.435 millones de euros en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de vida. Bueno, en definitiva, como les decía, el beneficio después de impuestos ascendió a 431 millones, lo que representó un aumento del 6,3%. Pues una buena actividad, un gran desarrollo de esta aseguradora que va como una máquina. Pues otra nota de actualidad, por ejemplo, nos decían hace unos días en la presentación del decimoprimer mapa de fraude en España que realiza AXA cada año, y nos decía: existe una clara relación entre los eventos meteorológicos y los intentos de cometer fraudes. Lo firmaba Arturo López Díaz, el director de siniestros de España, durante la presentación de este decimoprimer mapa de fraude en España. De hecho, en 10 años el fraude del seguro por fenómenos climáticos ha aumentado del 2% en 2013 al 9% el año pasado. Nos dicen que en los últimos años estamos encontrando un claro cambio climático que está generando muchos momentos de tensión en el sector asegurador por la avalancha de siniestros, y esto se está siendo aprovechado por personas que se ven tentadas a cometer fraude. Nos dicen que la tasa de fraude se mantiene estable en España en torno al 1,9% después de la pandemia. En concreto, el grupo AXA en España dice que en 2023, es decir, el año pasado, la asegurada evitó pagos indemnizatorios fraudulentos en todos sus ramos por un total de casi 84 millones de euros. Así que fíjense lo que interesa invertir en detección del fraude. De hecho, se decía hace unos años que por cada euro invertido en detección de fraude se ahorran 5 de coste del pago de siniestro. En realidad eran 4, pero es que ya hemos pasado a 5. 5. Nos dicen también que el rey del fraude pierde fuelle refiriéndose a autos. Autos ha sido el rey del fraude, como decía, sí, pero ha experimentado una disminución. En 2012, 7 de cada 10 casos ocurrían en autos. En la actualidad se reduce a 5 de cada 10. El cambio se debe en parte al nuevo baremo de autos de 2016 y la introducción de las causas penales, por la mayoría del fraude era corporal. Ahora, sin embargo, hay una mayor tendencia al fraude material en este, en esta rama de seguros, en este ramo de seguros. Por cierto, en todo esto de detección del fraude tiene mucho que ver la tecnología. La inteligencia artificial ya se aplica de alguna manera muy activa y en el momento que al dar un parte de siniestro salga o no cuadra, salta e inmediatamente pasa a ser investigado por los especialistas de la compañía. Bueno, el 72%, 72,3% de los mediadores considera que la inflación es el principal riesgo para su negocio, y esto lo dicen en el primer estudio que Aegon elabora sobre la percepción de los mediadores de seguros sobre sus distintos problemas. Dicen, por ejemplo, que el ramo de salud es el que más va a crecer en los próximos años, conforme al 66,5% de los participantes en la encuesta en la que se basa ese estudio. Tiene lógica, pensando que ya estamos a principios de 2024, ha habido subidas importantes de primas en los seguros de salud a principios de año, y para el año que viene ya se están haciendo revisiones y se anuncian que el tener un seguro de salud va a seguir siendo caro, es decir, que cada vez será más oneroso para el bolsillo de las familias. Lo bueno es que, bueno, ya saben lo importante que le damos, cuál es el principal valor que tenemos como seres humanos. Pues hay muchos, pero desde luego la salud, ¿eh? Si no hay salud, vienen los problemas. Bueno, pues según este primer estudio sobre la percepción de la mediación elaborado por Aegon, la siniestralidad general del sector sería la segunda inquietud después de la inflación, señalada por un 53,2% de los mediadores. Más de la mitad de los encuestados considera que el riesgo principal de seguro de vida a riesgo es el deterioro de la situación económica y del poder adquisitivo. Los tres principales retos así quedan como la inflación, siniestralidad general del sector y la regulación de la industria. Ya saben, es una industria que afortunadamente está muy bien regulada, por una parte, pero por otro, pues a veces se saltan un poco a pídola esas regulaciones, ¿no? Ahí están los órganos supervisores para frenar un poco eso. Y en concreto, otras causas que preocupan a los mediadores de seguros son la fusión entre aseguradoras, la fusión de entre corredurías, la digitalización de la industria, la banca, que siempre la ven como competencia, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí es una nota que voy a darles un poco de pasada porque es un verdadero follón lo que hay liado ahí. Nos referimos a el caso del colectivo de abogados y abogadas, procuradores y procuradores afectados por las mutualidades, integrantes de movimientos como J2, Beni, Anama, Ala y Marea Negra, unidos en el objetivo común de obtener la pasarela al RETA, al régimen de autónomos consensuado de momento con el ministerio, pero curiosamente es algo tremendo lo que está pasando. Por una parte, la mutualidad se defiende en una nota de prensa del 8 de marzo diciendo, ante las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado el 7 de marzo de 2024 sobre las mutualidades alternativas a la previsión social, queremos hacer llegar a la opinión pública lo siguiente, y se lo resumo. La mutualidad, o mutualidad como se llama ahora, la mutualidad de abogacía, dice, sigue apostando por la defensa del modelo de alternatividad para la previsión social de profesionales autónomos y por un sistema de colaboración público-privada con demostrado éxito histórico. Asimismo, defiende la equidad y voluntariedad con el ejercicio con la que ejerce su función aseguradora las mutualidades sin ánimo de lucro y, en consecuencia, el derecho de los mutualistas alternativos de poder elegir el sistema que mejor convenga a sus valores e intereses. Lamenta en este sentido la decisión unilateral de las medidas anunciadas por el gobierno y en especial sobre el obligatorio encuadramiento de los colegiados profesionales autónomos en el RETA a partir de 2027. En cualquiera de los casos, la sostenibilidad del modelo financiero de mutualidad está asegurada por un sistema de capitalización individual que, como se ha visto, es insuficiente para siquiera conseguir las cuantías que paga la Seguridad Social en pensiones, porque este es el nudo del follón. Además dicen que la mutualidad gestiona más de 10.200 millones de euros de más de 210.000 mutualistas que confían sus ahorros a la entidad. Bueno, pues bien, hay que decir que de esos 210.000, más de 70.000 quieren esa pasarela al RETA para conseguir unas pensiones, se lo voy a decir de otra manera, como mínimo las pensiones mínimas de los autónomos, ¿no? Pero ahí hay problemas. Negociarían, pasarían a tener las pensiones mínimas de los autónomos. La Seguridad Social tomaría, digamos que, los fondos que corresponden a esas personas que tienen depositadas en mutualidad para pagar esas pensiones. Estamos hablando de una tercera parte de esos fondos, es decir, que para la Seguridad Social pues supondría una entrada inmediata de 3.000 o 4.000 millones de euros, que le vendría muy bien el hoy por hoy, pero no se sabe qué pasaría el mañana. Y entonces, en ese sentido, el colectivo de abogados y abogadas que les decía antes dice lo siguiente: ante el anuncio de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el MASAIZ, emitido el día de ayer, respecto a ciertas decisiones que afectan a los objetivos que tenemos marcados, dicen: es necesario que la pasarela al RETA incluya a todos los afectados. El sistema de capitalización que ofrece el mutualismo alternativo es ineficaz, es decir, se están peleando entre ellos. Caduco y fallido, y además me recuerda lo que pasa con el sistema chileno, donde hubo grandes manifestaciones pidiendo el fin, el retroceso del sistema de capitalización de pensiones y la instauración de un sistema de pensiones parecido al sistema público español, que ya sabemos cómo está, que está con un estrés tremendo y necesitado de reformas mucho más profundas de los que ha hecho el ministro Escrivá, los que se ha hecho en esta legislatura para mantener su continuidad. De hecho, de ahí se está trabajando para conseguir un segundo pilar de capitalización que apoye al primero, nada de que desaparezca el primero, sino que se apoye en el primero y entre los dos haya suficiencia, unido al tercer pilar, que es el individual, que este gobierno ha difuminado, ha dilapidado, como bien sabemos, con eso de que solo se pueden apartar 1.500 euros al año. Bueno, pues nos dicen en este colectivo de abogados y abogadas que excluir de la pasarela a todos los afectados incorporados entre 1996 y 2026 y condicionar la pensión de jubilación a cumplir un requisito de vulnerabilidad es contrario a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución española, es un sistema ineficaz para todos, etcétera. No sigo porque la polémica es grande y requeriría un programa completo o varios, y aún así pues veremos cuál es el final. Otros postulados: MetLife cumple 55 años en España apostando por la innovación y la personalización de soluciones. Wacerta, esta aseguradora de caución de origen mexicano, nos dice que está en el número uno por tercer año consecutivo en el ranking que publica ICEA. Bueno, dicho todas estas cosas, a pocos minutos de irnos a esa pausa por publicidad, damos la bienvenida a Mirenchu del Valle, que es presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Mirencha, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar contigo y de haber aprendido mucho en este ratito. No sabía yo lo de las tabas y el azar, todos los días me voy aprendiendo algo nuevo del sector.
Pues ¿sabes por qué se llama azar? Porque la flor de azar se grababa en la taba.
Qué bueno, me ha encantado.
De ahí viene. Y en Europa, en el occidente, se consideró, se relacionó con el alea, el hecho de que pueda ocurrir o no ocurrir, ¿no? El alea romano, latino, por así entenderlo. Mirencho, pues un placer, casi un año, ¿no?, de presidenta de UNESPA.
Casi a 2 meses estoy.
Pero con mucho recorrido, por lo tanto te lo sabías todo, ¿eh? Ha sido una digna sucesión y además de una buena presidenta, amiga y compañera en todos los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de Pilar González de Frutos, si nos referimos a ella.
Totalmente. Mira, Pilar, tuve la suerte de conocerla cuando en el sector había menos mujeres de las que hay actualmente, y generar con ella una relación profesional, pero también personal, cuando estaba a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Y luego he ido viendo, ¿no?, su evolución en la Dirección General de Seguros como directora y posteriormente su paso a la presidencia de UNESPA, con lo cual la verdad es que he tenido la posibilidad de trabajar con ella en sus diferentes formatos y de disfrutarla durante los 20 años que ha estado al frente de la presidencia de UNESPA, trabajando codo a codo por este sector que nos encanta a las dos.
Uh-huh. Bueno, al que lo conoce a fondo le encanta. A lo mejor el que ve solo una parcela, es decir, yo trabajé 15 años en una aseguradora, como tú sabes, y no te lo digo yo, después 7 en Inese, fui el brazo derecho de la persona, del hombre que lanzó Inese como centro de estudios, que no se sabría eso, y hoy sabemos que Inese es mucho, son en la Semana del Seguro, son los Premios Solidarios del Seguro, que por cierto fueron una idea mía, que lo sepas, porque a mí el tercer sector siempre me interesó mucho y está pegado al sector asegurador a través de mutuas y mutualidades y ahora también de fundaciones. Y te decía que si ves solo una parte, una parcela de la actividad que hace una aseguradora, por ejemplo, eres un profesional de siniestros o de tal o cual, te quedas un poco limitado. Pero si lo ves en global, como digo yo, el seguro es la vida elevada al riesgo.
No, vamos, yo en todos los años que llevo en el sector, cada día aprendo algo nuevo. Hoy he aprendido lo del azar y las tabas, pero podemos hablar del seguro de mascotas, podemos hablar de los seguros complementarios de las pensiones, podemos hablar del aseguramiento de las nuevas formas de movilidad.
Catástrofes, espacio, la conquista de la luna que está ya a la vuelta de la esquina, que irá asegurada, en fin, todo.
O sea, que no hay nada en la evolución de la sociedad que no tenga una respuesta de alguna manera aseguradora.
Bueno, pues tenemos que marcharnos a publicidad, hacemos una pausa y luego entramos en materia a fondo. Venga, hasta ahora.
Cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Capital Radio. Siente la economía. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Siente la economía.
Todos seguros. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con Mirenchu del Valle, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Mirenchu, antes de entrar en materia, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Recojo una noticia del Boletín Diario de Seguros, en el cual hablabas de en una jornada del Club de Aseguradores Internacionales, decía: en España la transparencia de los datos nos ayuda a evolucionar hacia la igualdad, etcétera, etcétera. Pero es que dices una cosa que yo creo que hay que afinarla, porque o no está bien expresada en la noticia, no me cuadra, como lo has dicho, Yo sabes que todavía escribo en Actualidad Aseguradora y eso me lleva a investigar temas del seguro, etcétera. Dice: la presencia de la mujer en el sector asegurador, y sabes que hemos pasado el 8 de marzo hace 4 días, ha evolucionado a pasos agigantados, aunque aún queda margen de mejora. Si se compara con hace más de 30 años, se ha pasado de apenas un 4% a un 54% de féminas que trabajan en el sector. No. Yo creo que no van por ahí los tíos, es el tema de directivas.
Es directivas, es directivas. O sea, lo que estamos hablando es un 4%. Están mezclados dos datos. El 4% tiene que ver con directivas y el 54%, que es el dato actual, es el de mujeres que trabajan en el sector asegurador. La buena comparación
siempre ha sido mayoría,
es 4-33. Esa es la evolución que hemos sufrido en el ámbito de la dirección.
O sea, que ya en el ámbito de dirección aseguradora hay un 33% son mujeres, y subiendo, porque además este año hay previsto algo sobre igualdad para las empresas que cotizan en IBEX, etcétera, ¿no?
Sí, hay un proyecto de ley de paridad que aplica para empresas cotizadas y también para empresas de interés general de un determinado tamaño, y de acuerdo con esos umbrales, pues muchas entidades aseguradoras, más de un centenar, tendrán también que cumplir con esos umbrales que marca la norma, tanto en directivas como en consejos de administración. Pero lo cierto es que, gracias a la Red EWI, que yo creo que también es una excelente iniciativa sectorial, el sector también se marcó las mismas pautas que hoy se recogen en esa ley de paridad.
A ver, si tuvieras que hacerme un repaso de el qué es el del presente, y no te voy a decir del futuro, el futuro hablamos ahora, del sector asegurador español, ¿qué me dirías? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo veo un buen presente del sector asegurador, porque yo creo que sigue muy ligado a la realidad social, ¿no? Y estando ligado a esa realidad social, puedes poner encima de la mesa las soluciones que requieren los ciudadanos y las empresas para poder afrontar, como comentabas al principio, los riesgos que pueden ocurrir en nuestro día a día. O sea, que yo, en este mundo lleno de incertidumbres, le veo mucho futuro a nuestro sector, porque de alguna manera en ese día a día se pone cada vez más de manifiesto la importancia de estar asegurado.
Lo vemos en los medios de comunicación. Cada vez que hay un desastre, del tipo que sea, después de las primeras evaluaciones, noticias y tal, todo el mundo se fija en el seguro. ¿Había seguro o no había seguro? Si es un desastre climático, también, que llega una ola de frío y produce accidentes de circulación o produce, reventones de cañerías, también se fija todo el mundo en el seguro. Es decir, que tú también lo consideras un sector que es muy, que trabaja muy en favor de la resiliencia, por así decirlo, de la capacidad de resistir de las sociedades, ¿no?
Yo es que, si queremos una sociedad más resiliente, tendrá que ser una sociedad más y mejor asegurada. Uh-huh. Yo creo que tenemos esa capacidad, ¿no?, de dar la posibilidad de un nuevo comienzo a las personas y a las empresas cuando un hecho aleatorio y de cierta gravedad se produce.
¿Cómo ves su futuro inmediato? Por ejemplo, el último año creció un 18%, un volumen de primas, nunca visto, me parece que fueron 76.000 millones, si mal lo recuerdo. ¿Crees que va a seguir esa senda de crecimientos acelerados en diversos sentidos? Es decir, ¿los españoles vamos a estar más asegurados? ¿O quizá una buena parte de esas primas van a ser captadas a través de fondos de pensiones y no vamos a tener ese concepto de seguro? Te recuerdo que en Francia no hay planes de pensiones, son todos planes de vida, por lo tanto el seguro al final es mucho más potente. Aquí tenemos dos leyes cuando nos referimos a ahorro, ¿no?
Bueno, pues a mí me encantaría, ¿no?, que siguiéramos creciendo a un ritmo de dos dígitos, porque eso pondría de manifiesto efectivamente que hay una mayor conciencia en la sociedad sobre la necesidad de aseguramiento. Yo creo que uno de los motores que ha marcado el crecimiento tan espectacular del año 2023 ha sido el seguro de vida ahorro, que ha puesto en el mercado, además de los productos Unit Link, que han evolucionado muy bien por la marcha de los mercados, productos con garantía que casan muy bien con el perfil del ahorrador español, que muchas veces prima seguridad sobre rentabilidad. Y en un entorno que, como bien comentabas, donde el ahorro individual está más limitado por el límite de las aportaciones a los planes de pensiones, a escasamente 1.500 euros, hay también muchos productos en el ámbito asegurador que se pueden ofrecer al cliente para darle otras posibilidades de ahorro, ¿no?, como podrían ser los SIALP o como podrían ser los PIAs. Yo creo que la grandeza que tiene el seguro es que tiene una gama de productos muy amplia y de esa manera puede poner siempre propuestas para los ahorradores y para construir un ahorro complementario para el momento de la jubilación.
Que va a haber que hacerlo, ¿no? Porque las pensiones son las que son y da lo que da.
Hombre, yo creo que el ahorro complementario siempre te va a permitir durante tu jubilación mantener un estándar de vida suficiente y poder también cubrir las necesidades que puede que se te planteen durante un periodo de retiro más largo, pero que en muchos casos puede ser un retiro que termine con situaciones de dependencia y que te haga, ¿no?, necesitar también de un ahorro adicional.
Si vamos a los pilares, y para que todo el mundo los entienda, los tres pilares, al cual se le añade un cuarto, ahora te comento, el pilar de pensión pública es el primer pilar, el básico, el más importante para la gran mayoría de la población, además en el que nos hemos confiado todos, y yo me incluyo, a pesar de ser periodista de seguros, llevar muchos años, pero te confías eso, ese es el primer pilar, el fundamental. Luego hay otros complementarios, por supuesto, pero la lucha hoy en día está centrada en conseguir que el segundo pilar, que es el que se desarrolla en la empresa, el sistema de ahorro en la empresa, de ahorro para pensiones, en este caso pues planes de pensiones, pero también el seguro de vida, en forma de seguro de vida de la empresa, se desarrolle. ¿Tú crees que se va a conseguir con las medidas que se han tomado últimamente?
Yo tengo la esperanza de que se desarrolle ese segundo pilar, que es el elemento, yo creo, que más nos separa de Europa. Porque en nuestro país el segundo pilar, el que promueve la empresa, es el que está menos desarrollado. Y creo que ha sido una buena apuesta la de fomentar los planes de pensiones simplificados. Pero la verdad es que el instrumento a través del cual vamos a fomentar estos planes es la negociación colectiva sectorial. Y la negociación colectiva lleva su tiempo. Y además se incorporarán aportaciones por parte de las empresas que, como hemos visto en otros países de nuestro entorno, empezarán con aportaciones más pequeñas para ir ganando fuerza con el paso del tiempo. Todo esto lo que nos lleva es que la construcción de un segundo pilar a través de la negociación colectiva va a necesitar de tiempo.
Un segundo pilar basado en capitalización, por otro lado, con un gobierno que la capitalización no le hace ninguna gracia y se dedica a poner impuestos a los bancos, trabas a las empresas que se dedican a manejar capital. Pero vamos a ver, si los países más avanzados del mundo y con mayores tasas de ahorro lo tienen concentrado precisamente en activos para la previsión, ya sea planes de pensiones o seguros de vida. Me refiero a Estados Unidos, Japón, Corea, Reino Unido, Suiza, Holanda, Francia, aunque no hay planes de pensiones, pero el seguro de vida es poderosísimo, países nórdicos, Alemania, en fin. ¿Cómo se conjuga esto? Es decir, tú no puedes atacar un sistema y por otro lado decir, oye, me tienes que ayudar a cubrir la pensión. ¿Qué pasa aquí?
Hombre, yo como dices, ¿no? En el mundo, ¿no? Y todas las instituciones internacionales lo ponen de manifiesto, se habla siempre, ¿no?, de un sistema de tres pilares, ¿no?, para poder hacer frente al envejecimiento de la población, bueno, a la longevidad, vamos a hablar en positivo, sí, que nos viene a todos muchísimo mejor,
al
¿no?
alargamiento de la vida, digamos.
Al alargamiento de la vida, ¿no? Y para poder llegar a tu jubilación con una pensión suficiente, es necesario el concurso de esos tres pilares. Yo creo que es fundamental tener un primer pilar y a los ciudadanos, cuanto mejor sea ese primer pilar, mejor, pero necesitamos también ese segundo pilar en el ámbito de la empresa, y para que se desarrolle hay que dar también incentivos fiscales a los empresarios, y muchos de los incentivos que tenemos actualmente, ya sea en el impuesto de sociedades, ya sea en las cotizaciones sociales, son los que tuvimos hace ya unos cuantos años, con lo cual no hemos incorporado un elemento nuevo dinamizador que pueda ayudar a la empresa a poner en marcha más rápidamente esos planes, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión que tendremos que reflexionar en su momento, porque el primero de enero del 2026 la IREF tendrá que hacer una evaluación para validar si los incentivos fiscales que se han puesto en marcha para dinamizar ese segundo pilar han sido suficientes. Y luego tenemos el tercer pilar. Y para mí el tercer pilar es igual de importante que los otros dos pilares. Es la responsabilidad individual, la decisión que tomo como individuo para construirme una previsión complementaria.
Sí, un ahorro para la jubilación que me va a ayudar en el momento.
Y en muchos casos, ¿qué pasa si mi sector de actividad de momento no ha incorporado un plan de pensiones sectorial, ¿en qué situación me quedo? ¿Solo puedo ahorrar 1.500 euros? Nosotros planteábamos la posibilidad de generar un régimen transitorio, una especie de pasarela, algo que te permita ahorrar por encima de ese límite individual hasta que se constituya un plan de pensiones sectorial relativo al ámbito de actividad en el que trabajas y que en el momento que se constituya puedas transferir ese ahorro adicional por encima de los 1.500 euros que has ido estableciendo.
¿Y qué resultado ha tenido? Me parece que poco hasta el momento, ¿no?
Pues de momento poco, pero seguiremos insistiendo porque pensamos que constituir ese ahorro es fundamental y estamos hablando de transitar hacia una economía más justa y sostenible y justamente las inversiones de las entidades aseguradoras pueden ayudar también a fomentar ese tránsito, con lo cual es bueno para el individuo, es bueno para la economía y es bueno para la sociedad y para los objetivos que persigue la Unión Europea.
Oye, ¿y no hay aquí en este tema, por ejemplo, del sistema individual también un problema de desigualdad entre los españoles? Porque si vives en el País Vasco, tú puedes ahorrar 5.000 euros, ¿no? Y si vives en el resto de España, pues solo 1.500.
Pues nosotros, efectivamente, cogiendo los límites, ¿no?, de aportación que existen en el País Vasco, planteábamos, ¿no?, que se permitiera a nivel nacional,
sí, aumentar un poquito,
llegar a esos 5.000 euros, ¿no?, que nos parecen necesarios, ¿no?, para construir, como digo, una pensión complementaria suficiente.
Pues fíjate, con 1.500 euros y ahorrar durante 30 años, ¿qué consigues? Nada, es que te lo gastas en un pispás, ¿no?
Pues estábamos hablando,
y encima, ¿no?, pagas impuestos.
Claro,
es que,
claro.
Tiene, que eso hay que considerarlo, que ahora te lo deduces, pero luego tienen fiscalidad diferida, luego pagas.
Sí, sí, o sea que en el fondo estamos hablando de un diferimiento, ¿no? No estamos hablando de un beneficio fiscal, sino de un diferimiento que cuando percibas tu importe de pensión complementaria tendrás que tributar.
Y luego hay otro tema. Hemos visto que el sector asegurador invierte 300.000 millones en la economía, pero está clarísimo que un sector asegurador más fuerte, que gestione activos por mucho más importe, es un sector que además creo que es el primer comprador de deuda pública del Estado, igual me equivoco, pero si no lo es ahora, lo ha sido siempre. Eso ayudaría mucho a las finanzas públicas en el sentido de comprar activos, de gestionar, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, sí, es un poco lo que vemos, ¿no? A través de las inversiones del seguro puedes financiar políticas públicas y ayudar a esa transición hacia una economía más sostenible, con lo cual que haya más volumen de ahorro es muy beneficioso para el país.
Bueno, ya hemos hablado de este tema. ¿En qué entramos? ¿Qué te interesa? Por ejemplo, el mundo de la salud, que es ahora el primer ramo es autos, pero salud está ya a un tris de pillar eso, y creo que es de lo que más interesa a los españoles. ¿Consideras que los seguros de salud en España tienen precios ajustados? Porque todo lo que oyes hablar en jornadas, etcétera, de profesionales, te dicen que los seguros de salud siguen siendo muy baratos en España. Y claro, habría que ver para quién y que según qué nivel de renta, ¿no?
Bueno, en España tenemos un modelo de seguro de salud, como en otros muchos ámbitos, ¿no?, muy particular. Pero yo creo que es un buen modelo de salud, ¿no? Es un modelo donde prevalece la prestación del servicio frente al reembolso de gastos, mientras que en otros países de la Unión Europea el modelo preponderante es el de reembolso de gastos, ¿no? Y en ese sentido es un producto con un precio mayor y que va dirigido a capas de la población con mayores recursos económicos. Nosotros en España, yo creo, de los 14 millones de asegurados que teníamos...
14 ya, eran 12, pero bueno,
tanto 12 sube. En prestación de servicios, ¿vale? Uh-huh. Pero si hablamos de total de asegurados de salud, son 14 millones. De esos 12, en prestación de servicios. Y en el ámbito de prestación de servicios, yo creo que tenemos un modelo con un seguro de salud bastante accesible para las capas de la para muchas capas de la población, ¿no? Y yo creo que también en ese aspecto ese es un elemento positivo, porque permite a muchos ciudadanos acceder, ¿no?, a un precio razonable a un producto de salud que pretendemos usar, a diferencia de otros productos aseguradores que preferimos no utilizar. Cuando nos acercamos al seguro de salud, lo hacemos porque queremos utilizar sus servicios, y yo creo que nos da un acceso a determinadas prestaciones, por ejemplo, un acceso directo a especialistas, ¿no?, que se valora mucho por los usuarios.
Oye, la dicotomía seguro público-seguro privado en materia de salud no puede seguir siendo complementario como ha sido toda la vida. Además, reconociendo que el seguro de salud tiene un papel importante porque descarga mucho a los sistemas públicos de salud, que ya están tremendamente saturados. Que tú ya sabes que a veces pides un especialista y te dan 9 meses.
No, nosotros efectivamente es que en toda la construcción del seguro no vemos una dicotomía entre lo público y lo privado, sino que vemos una complementariedad. Y como bien dices, ¿no?, el hecho de que haya un desarrollo en el seguro de salud privado alivia también la presión del sistema público, porque quien compra ese seguro de salud lo hace también con intención de usarlo. Y yo creo que en el ámbito de las políticas relacionadas con el estado del bienestar y en el ámbito, por ejemplo, de los eventos climáticos y de la sostenibilidad, es que tenemos vías para darnos la mano y para poder llegar más lejos si nos acompañamos lo público y lo privado, que si se valora, ¿no?, como que si apostamos por un sistema no puede existir el otro.
Otros seguros importantes en pocos minutos, porque quiero preguntarte muchas cosas, contigo estaría hablando todo el día y se nos va el tiempo, que la radio está hecho de tiempo. ¿Qué otros seguros preocupan? Por ejemplo, autos, está pendiente de esa nueva directiva, que por ejemplo, pues los nuevos sistemas de movilidad recogerá, etcétera, etcétera. ¿Alguna noticia especial, algo que nos puedas contar sobre autos?
Pues tenemos ese proyecto de ley, como quien dice, a punto de caramelo, ¿no?, que tendrá que entrar en trámite parlamentario, y transpondremos, como otros muchos países, esa directiva automóvil, que yo creo que tiene varios elementos importantes. Primero, que amplía la definición de vehículo a motor, modifica también la definición de hecho de la circulación, uh-huh, con lo cual actividades que hasta ahora estaban fuera del ámbito de aplicación de la normativa automóvil va a entrar, y luego abre también la posibilidad a que se regule a nivel del Estado un seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal, que yo creo que este elemento es relevante porque forman parte del día a día de nuestras ciudades. Vemos un montón de patinetes y otros artefactos
circulando. Un poco salvajados, en algunos casos.
Y efectivamente producen accidentes y generan daños a las personas, y creo que nos merecemos un sistema de aseguramiento armónico a nivel nacional, porque hasta ahora lo que tenemos son regulaciones que se establecen por parte de las distintas instituciones locales, y eso genera dispersión.
¿UNESPA es partidaria del aseguramiento obligatorio de las bicicletas o como mínimo de las bicicletas eléctricas, por ejemplo?
Sí que consideramos que sería bueno incorporar esos ciclos no asistidos también dentro de la definición de vehículo que requiere de un seguro obligatorio.
A lo mejor esto tenía ventajas, porque gracias al seguro se dejaban de robar bicicletas, ¿no? Por alguna manera. Dicen, no, es que tiene eso, pero luego tiene una huella digital, que no se puede, es decir, el que fuera a comprar una bicicleta dice, cuidado, que esto tiene ya un seguro por algún lado, etcétera, ¿no?
En el fondo, de lo que estamos hablando es de dar una respuesta a las personas que sufren daños provocados por un vehículo de esta naturaleza, ¿no? Y que a día de hoy, si no hay un seguro detrás, pues tendrán más problemas para poder obtener una indemnización que les permita de alguna forma aliviar las lesiones, por ejemplo, que han sufrido.
Mire, Chu, nos queda cantidad de cosas para repasar, pero como estamos ya sin tiempo, nos vamos a los últimos, muy últimos minutos. ¿Cuáles, en tres minutos, menos de tres minutos que nos queda, cuáles son las principales preocupaciones que tenéis desde la Asociación Empresarial UNESPA, retos que vais a abordar de inmediato en estos próximos meses?
Bueno, pues los retos, como siempre, el poner al seguro en el lugar que le corresponde, explicar, como haces tú en este programa, el valor que tiene el seguro para la sociedad. Como decíamos, una sociedad más asegurada será una sociedad más resiliente. La importancia de Europa. Sabes que es una cuestión que siempre la he tenido muy próxima, pero es cierto que el 90...
La vida en Bruselas, iba a decir, ¿no?
Pero es verdad que...
Hay una carga normativa brutal, pero es que no termina eso, ese torrente no...
Enorme. Entonces, hay que estar muy presente en el momento de elaboración de la norma, y la norma se elabora en Bruselas, no se elabora en Madrid. Cuando llega a Madrid... ya está todo el pescado vendido, como quien dice, y es importante muchas veces poner de manifiesto también la especialidad del sector asegurador, porque hay mucha normativa horizontal pensada para sectores muy diversos, y ahí tenemos que poner de manifiesto también cuáles son nuestras especialidades.
Oye, y en materia de defensor de asegurado, esto que está defensor de asegurado que tiene que acompañar, pero bueno, del órgano supervisor de las reclamaciones, etcétera, ¿cómo lo ves? Porque no estabais muy conforme tampoco con su diseño.
Bueno, pues la verdad que pensábamos que se podrían haber adoptado otras soluciones distintas, más fáciles, que era dotar de mayores recursos a los servicios de consultas y reclamaciones de los tres supervisores y generar también aspectos de coordinación entre esas tres instituciones, ¿no? En vez de constituir una autoridad de nuevo cuño. Pero bueno, el proyecto ya está lanzado, eso es lo que tenemos encima de la mesa, y lo que pretendemos es que esta autoridad salga de la mejor manera posible.
Pues muchas gracias, Mirechu del Valle, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA. Espero que no sea la última vez, porque como ves hay muchísimos temas de interés para tratar. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
A todos ustedes, pues lo de siempre, desearles feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.